Gracias a todos. La verdad que ya estamos teniendo la congregación bastante llena, ¿verdad? Como antes de la pandemia, que estaba a tope la congregación. Bueno, aún podemos abrir la puerta esa de ahí y llenarla como antes, pero bueno, va la cosa bien. Y la verdad que es una bendición que vayan viniendo familias de fuera para congregarse, ¿verdad? Porque los hijos de Dios, ahí donde estén, se tienen que congregar. Esto es algo que lo llevamos de serie, los cristianos, vayas donde vayas, te tienes que congregar. Pues te damos gracias en esta mañana, Padre, por poder estar, presentarnos, Señor, delante de ti, y por poder estar, Señor, aquí en este lugar. No es que sea una casualidad que estemos aquí, Señor. Tú tienes un propósito para cada una de las vidas, de las familias que estamos aquí, Señor. Y queremos que tu plan de vida, Señor, y tu propósito se vaya, Señor, se vaya cumpliendo, Señor, según pasa el tiempo, Padre. Te pedimos que tú en esta mañana bendigas tu palabra en nuestras vidas. Amén, Señor. Bueno, pues dice en segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Estar en Cristo, ¿verdad? ¿Qué es estar en Cristo? Si nos examinamos con lupa, estar en Cristo a veces no es simplemente venir de vez en cuando a la congregación, no es ni siquiera de vez en cuando abrir la palabra o la Biblia para leerla. Estar en Cristo es una palabra que abarca mucho, muchos aspectos de la persona. Dice en 1 Juan 2:6 que el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y andar como él anduvo no es nada fácil. Y nosotros siendo creyentes, y aún quizás llevando como algunos que llevan desde que eran niños en la iglesia toda la vida, hay etapas y hay momentos de la vida que podemos reconocer pues, que no hemos andado o no estamos andando como él anduvo, como es correcto, porque cada persona pasa sus épocas, sus etapas, sus desiertos, sus valles, y cada uno pasa también su Getsemaní, ¿verdad? Pero estar en Cristo, ¿verdad? En verdad, la persona que está en Cristo es una persona que tiene temor de Dios. Cuando hablamos del temor de Dios, dice que es el principio de la sabiduría, el tener temor de Dios. Y cuando una persona tiene temor de Dios, sabe por dónde debe andar y por dónde no debe andar. Y los que hemos andado por diferentes sendas sabemos cuál es la senda correcta, porque hemos andado por la senda que no era correcta. Entonces haces una diferencia, una evidente diferencia, ¿verdad? Entonces estar en Cristo es tener temor de Dios, y el que está en Cristo no le da lugar al diablo en su vida. Y por consecuencia vence la tentación al no dejar puertas abiertas. Un cristiano tiene que buscar siempre el carácter de Cristo y tiene que ser su referente en la vida, porque cada uno tenemos nuestro propio carácter, y nuestro propio carácter muchas veces a nosotros mismos nos traiciona, se vuelve en contra nuestra. Hay muchas personas que piensan que tienen muchos enemigos por todos los sitios, porque siempre vas a tener tropiezos, siempre vas a tener enfrentamientos y siempre vas a tener sinsabores con cualquier persona en lugar donde estés. Pero hay personas que nunca van a estar de acuerdo por su carácter, por su mente no renovada, nunca van a estar de acuerdo y nunca van a estar contentos en ningún sitio. Y estoy generalizando, tanto en un ámbito familiar, como con amigos, como en el trabajo y como en la iglesia. Porque ese tipo de personas, el primer enemigo que tienen es ponerse delante de un espejo, y a quien viene enfrente, ese es su enemigo. Porque está siempre su yo, y está siempre el porqué y el pero, y está siempre su propia mentalidad luchando contra ellos mismos. Su propia concupiscencia. Todavía no han tomado su cruz, ¿verdad? Y todos conocemos personas que nunca encajan en un lugar correcto. Yo conozco personas, y todos conoceremos por desgracia, que no se llevan bien con la familia, que no tienen amigos de verdad íntimos, que en el trabajo siempre están incómodos, y que si vienen a la congregación es por un tiempo. Rápido hay perjuicios y cosas y van cambiando. Y esas personas simplemente no han tomado su cruz. Esas personas simplemente, y esto no es que haya personas que tengan ese, les pongamos ese sello y sean así. No, son etapas en la vida que pasamos que podemos estar de esa manera. En etapas que pasamos, porque eso son etapas de nuestra vida. Tú puedes ver en nuestro Señor Jesucristo, cualquier personaje que en su vida tuvo etapas. Hay personajes que tuvieron momentos de gloria y momentos de estar en el desierto, ¿verdad? Podemos ver a Moisés, que tuvo momentos de estar en el desierto y luego momentos también de estar dirigiendo a toda una nación y escuchando la voz de Dios directamente. Dijo el Señor que él era el hombre más manso que había en la tierra en aquel momento y, sin embargo, años atrás fue un asesino. Tuvo que escapar por ello. Entonces son etapas que pasamos en la vida. Pero lo que está claro, que es cierto que hay personas que dicen estar en Cristo, pero sus hechos, sus frutos lo niegan. Y lo único que tenemos que hacer es fijarnos en la persona de nuestro Señor Jesucristo para ir renovándonos. Y esto quizás parezca una palabra que ya has escuchado y como que algunos ya llevamos un tiempo, como que ya lo sabemos. Pero hay veces que hay que recordar, ¿verdad? Esta es una predicación que yo prediqué hace unos 10 años y la cogí y la actualicé, la renové, la cambié por completo. Pero es ¿qué es estar en Cristo? Porque hay veces que yo digo, yo soy creyente, yo soy cristiano, yo estoy en Cristo. Bueno, estoy en Cristo si mis hechos lo afirman, ¿verdad? Porque yo puedo tener un árbol frutal en mi huerta y decir, mira qué frutal tengo. Y luego llega verano y no da fruto. Es un árbol frutal, sí. ¿Y de qué vale? No vale para nada. De hecho, tengo uno que lo tengo que cortar porque dejó de dar fruto, ¿no? De repente, porque se secó y dejó de dar fruto. Y está ahí ocupando espacio. Y lo ves y parece, como es invierno y no tiene hoja, parece que está vivo. Pero yo sé que cuando llegue la primavera no va a brotar. Cuando llegue el tiempo de dar fruto no lo va a dar. Y lo único que hace es inutilizar el terreno, ocupar el lugar de un árbol que podía dar fruto, ¿verdad? Y esto es algo que tenemos nosotros también que saber que tenemos que dar fruto. Por eso dice la palabra que el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. En los evangelios vemos a nuestro Señor Jesucristo como tuvo diferentes encuentros y relaciones con personas, ¿verdad? Ya desde que era un niño, ¿verdad? Este hombre mayor, creo que se llamaba Simeón, le cogió en el templo, le alzó y dijo, mis ojos han visto, ¿verdad? Él profetizó sobre él, ya desde que era un bebé. Luego, cuando tenía 12 años, estaba en el templo, aquellos días que desapareció y sus padres lo buscaban, y él estaba en el templo, allí enseñándoles la ley a los fariseos, a los sacerdotes, a los escribas. Él tuvo encuentros con personas durante todo el tiempo de su vida y esas personas quedaron marcadas. Su propia madre dice la palabra que guardaba todo en su corazón porque sabía la palabra que había recibido de parte de Dios, ¿verdad? Ella sabía quién era porque lo había engendrado y sabía quién era. Entonces todas estas personas que tuvieron un contacto con nuestro Señor Jesucristo, su vida cambió, su vida dio un cambio de rumbo. A lo largo de toda la historia de la humanidad, hombres y mujeres hemos sido transformados al tener un encuentro personal con Jesús. Y tenemos un ejemplo, y este ejemplo yo lo he puesto, y para mí, y lo pongo porque para mí es algo radical. En Lucas 19 habla de cierto personaje llamado Zaqueo. Zaqueo era jefe de publicanos, aunque era nativo de Israel. Él estaba al servicio del Imperio Romano, de los invasores, y él era jefe de publicanos. No era publicano, él era jefe. Los publicanos eran los recaudadores de impuestos. Bueno, pues este dice la palabra que era un hombre rico. Y cuando entró Jesús en la ciudad, él quería verle a Jesús. Y como era de baja estatura, pues él se subió a un árbol sicómoro. La historia la conocemos perfectamente todos. Y cuando pasaba el Señor, él le vio. Y al momento le dijo el Señor, Zaqueo, baja, porque es necesario que yo pose hoy en tu casa. Y bueno, estaban en su casa comiendo. Y de repente, espontáneamente, Zaqueo se puso en pie y dijo, Señor, le dijo a Jesús, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuatriplicado. Entonces Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta persona, simplemente con estar atendiendo al Señor y dándole hospitalidad, y él mismo se invitó en su casa, él le aceptó en su casa, simplemente su actitud, su mente ya cambió. Porque tú sabes que los publicanos tenían que dar una cantidad, ¿verdad? Pero ellos tenían derecho, y era un derecho legal, a extorsionar y exigir más de esa cantidad. Y todos los publicanos eran gente rica, y más los jefes de los publicanos. Pero mira, un nativo judío que estuviera al servicio de los invasores y encima extorsionando a sus propios paisanos para cogerles el dinero, recaudar el dinero y dárselo a ellos, a los romanos. Esa persona, ¿sabes lo que hacían los celotes, los revolucionarios? ¿Sabes lo que los hacían? Los mataban, los perseguían y los mataban. Eran los primeros que tenían en el punto de mira. Los celotes solían acabar crucificados, martirizados, ¿verdad? Y tenemos el ejemplo de Barrabás. Barrabás era uno de ellos. Y esta persona, tú imagínate siendo un israelita, un religioso, que veas esto. Ya dijeron algunos, si supiera que este es un hombre pecador, ¿cómo iba a posar en su casa? Bueno, pues, ¿qué dice la palabra? Que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tenemos el ejemplo también del apóstol Pablo. Todos sabemos que el apóstol Pablo era Saulo de Tarso. Y él era una persona que era un instruido en la ley. Él había estado estudiando, él estudió con el rabino Gamaliel. Era un erudito en la palabra, era un erudito en la ley. Y esta persona, por celo de Dios, perseguía a los cristianos y los llevaba a que los martirizasen. Y todos sabemos que cuando él iba camino de Damasco, tuvo un encuentro con Cristo. Él cayó a tierra porque una luz le iluminó y empezó a entablar conversación con él y le dijo, aquí estoy, a quien tú persigues, aquí estoy. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Desde aquel momento sabemos lo que ocurrió. Él quedó ciego, luego tuvieron que orar por él, pero él se convirtió en el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, todos sabemos todas las epístolas que tiene y todo lo que pasó por el Evangelio, ¿verdad? Él fue uno de los misioneros que más aportó a la difusión del Evangelio en Asia y en Europa. De hecho, fue el primero que trajo el Evangelio a Europa y por toda Asia en todos sus viajes misioneros. ¿Qué decir, verdad, del apóstol Pablo, fundador de iglesias? Y Pedro, todos sabemos quién era Pedro, ¿eh? Pedro era un pescador. Era un pescador normal y corriente de una familia de pescadores. Y bueno, él era de Bethsaida y el primer encuentro que tuvo con el Señor, él estaba, dice la palabra, que él estaba junto al mar de Galilea y estaba allí apañando las redes y trabajando a las tareas de un pescador. Pero el primer momento que tuvo con el Señor fue decisivo. Y mira, el Señor pasaba por ahí andando, simplemente. Y le vio, y mira lo que le dice. Dice que vio a dos hermanos, Simón y Pedro, o sea, Simón, llamado Pedro y Andrés, y les dijo, venid en pos de mí, yo os haré pescadores de hombres. O sea, ellos eran pescadores. ¿Tú qué le vas a decir a un pescador, una persona que es lo único que sabe qué hacer y que siempre ha estado haciendo esa tarea? ¿Qué le vas tú a enseñar? ¿Verdad? El Señor le decía, echa allí las redes. Señor, si llevamos toda la noche pescando y venimos reventados, que no hemos cogido ni una sardina, echa allí las redes. Y la barca se hundía de tantos peces que cogían. Bueno, pues él les dijo, yo voy a hacer pescadores de hombres. Dice que ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. ¿Verdad? Simplemente porque les dijo esto. Todas las personas en la historia de la humanidad que han tenido un encuentro real con el Señor, su vida ha cambiado de rumbo, tú. Mira, Pedro, todos sabemos que era uno de los 12 discípulos, pero todos sabemos que él tenía un carácter tosco y era impulsivo, era un tío duro, ¿verdad? Y esto le llevaba a hablar y a actuar antes de pensar, ¿verdad? Como cuando le cortó la oreja aquel allí en el Monte de los Olivos, que venían a arrestar al Señor, ya fue a atacarlos con la espada, a matarlos, tú a por ellos. Él tenía este carácter, pero aún así formaba parte del círculo íntimo del Señor, ¿verdad? Llegó a ser una especie de líder de los doce. Y él declaraba grandes verdades. En Mateo 16, cuando Jesús vino a la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a sus discípulos, ¿qué dicen los hombres de mí, del Hijo del Hombre? ¿Qué opinan de mí? ¿A ti te gusta pensar lo que opinan de ti? Hay veces que no, porque quizás te lleves un chasco, piensas que van a hablar bien de ti, y luego no hablan bien de ti, como que te vienes abajo y dices, uy, pues yo pensé que era mejor, o no me esperaba esto de esta persona porque yo pensé que era mi amigo, yo le tengo aprecio. Y eso es insignificativo, ¿verdad? Porque todos sabemos que él fue desechado y despreciado por los hombres. Y esto, pero sin embargo, esto a nosotros nos afecta bastante, ¿verdad? ¿Y qué dice la gente de mí? Sinceramente, les dijo, mira, unos dicen que tú eres Juan Bautista, otros dicen que eres Elías, otros Jeremías, y algunos dicen que serás un profeta. ¿Y vosotros qué decís? Vosotros, a sus discípulos le estaba diciendo, gente que le conocía y que estaban viendo lo que hacía, ¿qué decís? Y le dijo Simón Pedro, y tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Verdad? Era este tipo de persona, con muchos fallos. Quizás para algunos no valdría para el ministerio, porque era muy rudo y porque rápido sacaba la espada y se liaba a batirla, a cuidar al que pillara por medio. Pero sin embargo era una persona que había captado la esencia, ¿verdad? Y le dijo, tú eres el Cristo. Sabía perfectamente quién era. Y muchas personas ya no hemos vuelto a ser los mismos tras un encuentro con el Señor. Porque dice nuestro Señor Jesucristo en Juan 15:5, yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podréis hacer. Porque la esencia es estar arraigados. La esencia es estar, permanecer. Si tú lees este pasaje, la palabra clave es permanecer, el que permanece en mí. Debemos estar en Cristo es permanecer en él. Quizás tener fallos de carácter y quizás no ser perfectos, ¿verdad? Por supuesto. Pero estar en Cristo es permanecer en él. La única manera de dar fruto, ¿verdad? Para el beneficio de las personas y para la gloria de Dios, ¿verdad? Estar en Cristo significa también aceptar su muerte en la cruz. Aceptarla y reconocerla, de que fue por mí. O sea, él murió en la cruz por lo malo que yo era. No porque los romanos crucificaban a todo el mundo, no. Simplemente él derramó su sangre por mí. Yo eso lo tengo que aceptar. Eso yo lo tengo que reconocer. Ese sacrificio fue un sacrificio de propiciación, que es el sacrificio que Dios acepta como pago por una deuda, por un pecado. Y él murió por nuestros pecados, él tomó nuestro lugar. No es que fuimos perdonados sin más, por simpatía, es que vino uno y pagó el precio. Cuando estaba allí Barrabás, que le iban a crucificar con los otros dos, iban a morir sí o sí, de la muerte más cruel que se conoce. Y llegó Jesús y tomó su lugar. Y el otro salió de rositas, siendo culpable. No se habla más de la palabra de él, pero yo creo que había, si alguien hubiera seguido su trayecto, pues hubiera escrito una epístola de esta persona. Este podía haber sido un fichaje de caray, porque fue una persona que tenía que haber muerto y en el último momento, no, tú sal, que entro yo por ti. Esto no es que diga, mira, te perdono, le diga al juez, mira, yo a ti te perdono, vete, te perdono. No, es que alguien pagó por mí cuando él, de lejos, me quiero imaginar, cuando estaban crucificándolos y mirando a Jesús, ¿qué sentiría? Porque es que quizás la mentalidad y los sentimientos de aquella época no son los nuestros. Nosotros rápido nos asustaríamos con ver esas cosas que hacían a la gente. Allí crucificaban, tomaban una ciudad y crucificaban por las entradas y las salidas de ciudades a miles de personas. Hay documentos históricos de en cierto lugar, y no me quiero enrollar con esto, pero de acabar los árboles de la zona, acabarlos, porque crucificaban a miles de personas. Estaban días y días crucificando a personas, que eran las personas que capturaban, que se les oponían al conquistar las ciudades, que simplemente era la forma que tenían de exponerlos ahí, y ahí los dejaban, ahí se quedaban. Y esto era muy fuerte. Bueno, pues ahí viendo a nuestro Señor Jesucristo, esta persona diría, yo tenía que estar ahí, pero ahí teníamos que estar tú y yo. Barrabás, por supuesto, porque era malo, pero tú y yo también, él pagó. Y como no vemos la imagen, parece que no nos duele tanto, pero si lo hubiéramos, ¿verdad?, cambiaría nuestra forma de pensar y cambiaría, porque nos quedaríamos tocados emocionalmente al ver aquello, al ver ese martirio, y decir, yo es que tenía que estar ahí, y esa persona está sufriendo por mí. Eso es estar en Cristo, reconocer eso. Pues el que está en Cristo es una nueva criatura, ¿verdad? Y cuando hablamos de criatura, es porque hay un creador que la ha creado, ¿verdad? El creador es el que crea la criatura, todo va relacionado. Y el que ha aceptado a Jesús como su Salvador comienza una nueva vida espiritual y experimenta una metamorfosis. Todos sabemos lo que es una metamorfosis, ¿no? Si quieres saber lo que es una metamorfosis, mira una foto cuando tú eras bebé, lo guapo que eras, ¿eh? Y luego cuando tienes ya 58 años, como yo, dices, pues no soy tan guapo. Pero te ves la foto de chavalito y dices, pues sí que era majo tú. Eso es una metamorfosis. La metamorfosis es la transformación que experimentan determinados animales en su desarrollo biológico. Y esto no solo afecta a su forma, sino también afecta a las funciones y modo de vida. ¿Por qué? Porque cuando han sufrido la metamorfosis es un bicho diferente, no es el otro. Tenemos el ejemplo del gusano de seda. Cuando teje el capullo y se mete, luego sale siendo una mariposa, ¿verdad? Y es otro bicho. No es el mismo, es otro. Eso es una metamorfosis, es un milagro biológico que Dios ha mandado. Bueno, pues el creyente va creciendo y va experimentando un nuevo nacimiento, un cambio de naturaleza, y solo es obrado por el Espíritu Santo. Y aunque ese cambio es progresivo, espiritual y emocional, porque uno va progresando, va creciendo en fe, va aprendiendo, la forma de vivir y el pecado, eso se deja de una forma radical. Porque cuando tú haces esto, es que de verdad eres una nueva criatura. Cuando piensas diferente, cuando lo que te gustaba ya no te gusta por naturaleza, cuando de verdad has cambiado de forma de pensar, cuando donde no había perdón ahora de repente te sale del corazón, donde no comprendías las historias y los problemas de los demás, ahora de repente los comprendes. Cuando no te importaban los demás, ahora de repente te importan como a ti mismo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esto no es una cosa que uno haga porque se esfuerce, esto solo es posible cuando uno experimenta ese cambio de naturaleza en su persona, en su ser, solo obrado por el Espíritu Santo, porque por mucho que uno se quiera esforzar, uno puede mejorar, siempre vas a mejorar si te esfuerzas, pero ser otra persona, no. Y no es que seas otra persona, cambias, sigues siendo tú, claro, eres tú. Y hay cosas que quizás lo que te gustaban te van a seguir gustando, y hay otras cosas que reconoces que no te venían mal, pero en general ese cambio de naturaleza del nuevo creyente es solo sobrado por el Espíritu Santo, es un milagro de Dios, ¿verdad? Y ya hemos puesto el ejemplo del gusano, ¿verdad? Antes eras de una manera y ahora cambias por completo. Dice en Jeremías 18, verso 3, descendí a casa del alfarero, y he aquí el que trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla, ¿verdad? Y dice el Señor, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, o casa de Israel. Esto es una palabra específica para el pueblo de Israel, pero le está diciendo que el alfarero está haciendo una vasija y si se le estropea, si quiere hace otra diferente, porque es el alfarero y el barro no manda, el barro no es nada. Y está diciendo que el creador crea a su criatura conforme a él le parece, ¿verdad? Y cuando uno está en manos del Señor, El Señor tiene que, uno se tiene que dejar cambiar todo aquello que al Señor no le agrada. Dios nos hace hombres y mujeres nuevos. Por eso el apóstol Pablo escribe en Gálatas 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Había mucho conflicto con los nuevos convertidos que eran judíos, que si se tenía, o que eran circuncidados y pensaban que eran más que los gentiles, que griegos o otra raza, quien fuera, que no eran circuncidados, porque tú sabes que a un israelita al octavo día de nacerse le circuncidaba según la ley, según le mandó el Señor a Abraham. Y entonces, por los que se convertían y no eran circuncidados porque eran de otro país, los judíos decían que aunque se hayan convertido al cristianismo, que aunque no vivieran bajo la ley, pero que se tenían que circuncidar. Y el apóstol Pablo por eso dice que la circuncisión no vale, la incircuncisión no vale, el que está en Cristo, sino una nueva creación, porque somos hechos nuevos. En Cristo somos nuevas criaturas. Por eso dice que cuando eres una nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Hay muchas cosas viejas, ¿no? Hábitos, forma de vivir, estilos de vida, cultura, todo esto es secundario. O sea, para un judío su cultura y su religión era todo. Vale, pues cuando estás en Cristo eso no vale, dice el apóstol, ya no vale para nada. Te haces anatema, si es verdad, pero ya no vale. Tenemos que buscar ser renovados y solo es posible hacerlo por el Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso repite el apóstol Pablo en Romanos 12:2, que no nos tenemos que conformar a este siglo, al tiempo actual, sino que nos tenemos que transformar por medio de la renovación de nuestro entendimiento, que es la única manera de comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí está hablando de renovación, de actualizarnos, ¿verdad? Si yo ahora viniera con un móvil, el primer móvil que tuve yo fue en el año... Cállate, ¿cuándo salieron tú? Porque era directo. Sí, no, es que estábamos en el centro y como éramos directores de zona teníamos que tener un móvil. Nos dieron un Motorola que era así. Yo me acuerdo que lo tenía aquí, si me agachaba te lo clavabas en el hígado. O sea, yo no, en serio, era un cacharro. Tú imagínate que me llaman por teléfono y yo saco el móvil aquel. Vamos, os reís de mí, vamos, es que sales en el Facebook tú. Pero mira, ese lo que tiene. ¿Sabes por qué? Porque no me he renovado, porque no me he actualizado. Okay. ¿Y aquí qué nos está diciendo? ¿Eh? ¿Qué nos está diciendo? Renovaos, actualizados. Entonces, si yo sigo pensando como el primer día que me convertí, mal asunto. Si no me renuevo, si no me actualizo, tu móvil, bueno, si no le metes las actualizaciones de las aplicaciones, se queda obsoleto. No vale para nada, todos te adelantan. Estamos hoy en día con esto de la tecnología que te compras hoy una tablet y dentro de 2 años ya no vale para nada la tablet. Dices, pero si está nueva la tablet, pues ya no vale tú, porque ya te va lenta, ya no te actualiza aquel programa, aquel programa no te lo soporta. Entonces la sociedad de consumo dice, como no te estés actualizando te quedas ahí obsoleto. Y en esta sociedad las cosas obsoletas parecen que no valen. Pero bueno, pero espiritualmente es eso. Dice el apóstol que nos tenemos que renovar, que tenemos que, en nuestro entendimiento, lo tenemos que estar renovando cada día. Si yo estoy pensando, mira, si yo estuviera pensando con lo que aprendí el primer año que me convertí, ahí en el año 89, vamos, esto era un escándalo, porque en aquel tiempo tocábamos la alabanza con una guitarra, y yo conocí a Raquel en el grupo de alabanza, nos conocimos, Y lo máximo que nos dejaban meter era una pandereta, que la tocaba ella, la pandereta, y no hagan mucho ruido con la pandereta, tú. No montes mucho jaleo con la pandereta. Y yo tocaba la guitarra y, vamos, todo esto... En aquella época los que tocaban esto iban al infierno. Los que tocaban guitarra eléctrica y todo esto iban al infierno porque eran rockeros. Y esos iban todos para el infierno. O sea, te estoy hablando como pensábamos en aquel tiempo. Hoy en día en esa iglesia en la que estábamos, en ese lugar, meten más bulla que nosotros aún. Tienen más instrumentos aún en las iglesias, ¿no? Más, como poco así. Entonces nos hemos ido, para aquel momento estaba bien aquello. Y había cantantes cristianos que veíamos que metían guitarra eléctrica y no te dejaban escucharlo tú. no te dejaban escuchar aquellas cintas. Yo recuerdo que teníamos amigos de Filadelfia y yo escuchaba a Marcos Witt y me dijo uno de Filadelfia, hermano, ¿cómo escucháis Marcos Witt? Vais a ir al infierno. Es un rockero que toca instrumentos, todo lo que se enchufe a un, todo lo que se ponga en un enchufe, eso es del diablo y tal. Tú fíjate si no te renuevas como estábamos. Que no quiere decir que no seas salvo si no te renuevas con ese asunto, pero tú dime a mí si no nos tenemos que renovar. Y en el ámbito espiritual exactamente igual o más, tienes que ir creciendo, te tienes que ir creciendo, ¿verdad? Entonces dice que os ruego en Efesios 4, y no me quiero extender mucho más, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por la cual desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Y podíamos seguir leyendo, pero lo dice muy claro. Está hablando de renovarnos, está hablando de cambiar por completo toda nuestra forma de actuar, ¿verdad? Porque después de experimentar un encuentro personal con Cristo, una persona, todo esto lo tiene que cambiar, sus raciones, su forma de pensar, su forma de dirigirse a los demás. En consecuencia, cambia a él por dentro, porque es uno nuevo. Y a partir de ese momento, nada vuelve a ser como antes, todo es hecho nuevo. Y el que dice que está en Cristo y no da frutos de estar en Cristo, es que solo se cree el que está. No digo esto que tengamos que ser perfectos ni que no podamos fallar en cosas, pero lo dice muy claro el apóstol, lo dice muy clara la palabra, que se quite toda gritería, enojo, maledicencia, la amargura, el rencor, todo eso para un cristiano no tiene lugar, no tiene cabida, ¿verdad? Y todo es hecho nuevo, somos una nueva creación, una nueva criatura. Por eso dice en Isaías 43:19, he aquí yo hago cosa nueva. Pronto saldrá la luz y no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Él les estaba hablando a los que volvían del cautiverio, cuando volvieran del cautiverio, que iba a hacer todo nuevo. Ya habían pasado la prueba a su pueblo, ya habían sufrido la deportación, cuando volvieran, ¿verdad?, que iban a tener todo nuevo, iba a estar todo restaurando. Y esto es una palabra de restitución, es una palabra de restauración, porque solo nuestro Dios Todopoderoso tiene el poder de redención dentro de su plan divino para nuestras vidas, ¿verdad? Porque cuando estamos en Cristo, en verdad somos nuevas criaturas, ¿verdad? Y debemos vivir, ¿verdad?, como tal para la gloria de Dios, porque ese es el propósito. Amén. Y no me quiero extender más. Que Dios bendiga su palabra en nuestras vidas. Amén.